Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. Bueno, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de primera reunión. Hoy tenemos un tema súper interesante con un experto que está ahí tras las bambalinas esperando salir, que es el tema de los Discovery Calls. Así que bienvenidos, les doy la bienvenida a todos. Mientras todos se conectan, los invito ahí en el chat a ir contando qué expectativas tienen para hoy, si tienen alguna pregunta para Dani. Vimos muy buenas preguntas hoy en las fichas de inscripción, así que creo que con eso ya tenemos el webinar. Nos armaron el webinar con las preguntas, así que gracias por compartir eso. Y bueno, cualquier comentario que quieran hacer en el chat, ya vimos que somos como 30, 30 y pico de personas ahí online del otro lado. Bienvenidos a conversar. Mientras esperamos que todo se conecte y antes de presentar al invitado de hoy, vamos a hacer los anuncios parroquiales de siempre. Primero, ¿quién sponsorea este webinar? Bueno, si ya saben quién es, lo pueden decir en el chat, pero si no, les cuento rápido. Este webinar está sponsoreado por Samu, Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que ayuda a los equipos de venta a que estén cerrando más deals y a los sales managers a tener mejor información de lo que pasa con los deals, más transparencia de lo que pasa en sus cuentas. Y les voy a mostrar una primicia hoy que lanzó Samu esta semana. Bueno, y los que no saben, Samu es la empresa, es el SaaS, el software que sacamos desde primera reunión, ¿no? Así que los que no saben, les voy a mostrar acá rapidito uno de nuestros nuevos avances. Todos los días hoy los managers de Samu, quienes son líderes de equipos de ventas de Samu, reciben este correo todos los días. Samu les graba todas las llamadas de venta y les pasa un reporte y les dice, vendedor por vendedor, cuáles son las llamadas de más éxito que tuvo, qué competidores fueron los que más se mencionaron, cuáles son las principales objeciones que aparecieron en las llamadas de venta de todo su equipo y cómo las resolvió el vendedor, ¿no? Las objeciones agrupadas por categoría y aquellas reuniones con un próximo paso. Esto lo estamos todavía adaptando a lo que los clientes nos están pidiendo. Pero lo que aprendimos mucho con Samu fue esto. Los managers hoy no quieren más reuniones, no quieren más plataformas, quieren la información cortita y al pie. Así que si sos manager y si querés saber que este es el pulso de lo que está pasando en tu equipo rápido, este reporte te va a ayudar. Y por otro lado, también este webinar lo sponsorea la Academia Primera Reunión, donde tenemos nuestros cursos y masterclasses, ¿no? Nuestro curso de SDR, nuestro clásico curso de SDR con la certificación de SDR. La masterclass de Diego Amá, de reuniones oportunidades, ¿no? De cómo convertir esa primera reunión en oportunidad de venta. Y la masterclass de Gera Teixeira de Email Deliverability. Así que súper invitados a chusmear los cursos en academia.primerareunión.com y lo otro en samu.ai. Ahora sí, no más venta por ahora, porque ahora sí vamos a hablar de venta y voy a presentar del otro lado, tengo a un especialista en esto, que es el señor Dani Palacios. Dani, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias Andrés, gracias a Samu y a la Academia por esta invitación. Es un orgullo, un privilegio y un honor estar aquí.
Buenísimo, gracias a vos por venir. Dani, para que la gente te vaya conociendo, es que ya veo que hay gente de Bogotá, de Buenos Aires, de Perú, de San Isidro, México, bueno, de todos lados. contanos un poco cómo terminaste el mundo de las ventas, dónde estás ahora y cómo llegaste ahí, lo que quieras compartir, sí.
No, claro que sí. En mi historia empezó, yo estoy ingeniería de sistemas y computaciones, lo primero, y de ahí lo natural era ir a la parte técnica. Yo empecé realmente en Microsoft como lo que se conoce como Sales Engineer o Preventa, haciendo soluciones de System Center, se llama en ese momento, que es para Data Center, toda esta vaina. Hasta que me cansé de ver tanto Data Center, dije, no, esta vida es muy dura, mucho frío, luego los pasillos calientes, entonces dije, no, quería un cambio de conocer un poco más cómo funcionan las organizaciones. Y ahí se me dio la oportunidad de ser consultoría interna en una multinacional colombiana que se llama Thomas Gregg & Sons. Ahí estuve haciendo consultoría interna por más o menos unos 3 años, hasta que dije, yo quiero volver a tecnología. Y regresé a Oracle como SDR, bueno, allá se llama BDC, pero es SDR, BDR es el mismo concepto. De ahí estuve un tiempo cubriendo sobre todo México. De ahí se me dio la oportunidad de hacer una MBA por fuera. Tuve que tomar una decisión. Me volví a vendedor en Oracle o iba a ser mi MBA. Yo sabía que eventualmente iba a entrar a ser comercial y desde ahí dije, bueno, el MBA sí tiene una fecha de caducidad, en mi opinión. Entonces me fui a Canadá a hacer mi MBA. Ahí estuve un año haciéndolo en presencial o 100%, no tiempo parcial. Y una vez terminé, me salió la oportunidad de trabajar en ClickView, vendiendo un software de inteligencia de negocios. Vivía en Vancouver y lo que estaba haciendo era vender hacia Estados Unidos. Tenía 5 estados, unos estados, algunos más retadores que otros, como lo es Wyoming. Wyoming es un estado bien retador para vender tecnología. Hay otro tipo de negocios allá. Tenía también Colorado, que era el más fuerte mío, junto con Arizona. También contaba con Nuevo México y esos eran los estados que yo cubría. De ahí, en ese momento, tuve mi primera experiencia con los layoffs. Cerraron la división de ClickView en la que yo estaba. Nos devolvimos a Colombia junto con mi esposa y ahí se dio la oportunidad o coincidió con que HubSpot abría su operación en Latinoamérica. Entonces abrieron la oficina en Bogotá, en Colombia, y ahí fui uno de los dos primeros vendedores que contrataron en la oficina de Bogotá. A raíz de mi tiempo en HubSpot, que fueron más o menos 3 años y medio, fui el primer Team Lead ubicado en Bogotá, luego el primer gerente ubicado en Bogotá. Y de ahí me hicieron headhunting los de Deel, que es donde trabajo hoy en día. Me buscaron y me ofrecieron un proyecto nuevo para crear procesos comerciales, porque era una empresa que creció la más rápida de la historia. Y pues uno cuando crece muy rápido hay cosas que no se establecen o no hay procesos y es lo que me motivó mucho a unirme a la oportunidad de crear muchas cosas desde cero. Ahí me uní a un equipo que para bien o para mal era el único que no estaba cumpliendo en su momento y en 6 meses le logramos dar la vuelta para que fuera un equipo altamente productivo y hoy en día es uno de los equipos más productivos dentro de la organización. Y ahí es donde está mi largo viaje hecho bastante corto de estos últimos 11 años.
No, sí, se nota. Conozco también a varios vendedores de Deel y sé que es una buena escuela, así que nada, gran parte de eso tiene que ver con el trabajo, obviamente, que estás haciendo. Che, y un poco para entrar al tema de hoy, que es el Discovery Call, antes de empezar con todo el bombardeo de preguntas, que yo tengo mil y había mil en la audiencia, y seguramente vos quieras compartir cosas, pongámonos en situación, ¿cómo definirías vos qué es una Discovery Call? ¿Y en qué momento entras? Sí, bueno.
Sí, no, lo primero, en mi opinión, la llamada de descubrimiento de Discovery Call es la que determina cómo se va a llevar el negocio. Porque más veces que no, es la primera realmente interacción prolongada que tenemos. Si bien antes podemos tener una llamada en frío, un correo o un mensaje de LinkedIn que nos generan esa primera reunión, esta es la que nos sentamos, nos vemos casi siempre, porque es ya sea presencial o por videollamada, y empezamos a conocernos mucho más. Lo que yo siempre le digo a mi equipo es una conversación, no un interrogatorio. Entonces ahí es donde viene lo primero, porque muchas veces tenemos 80 mil preguntas en la cabeza, quiero saber esto, quiero saber aquello, ojalá le sirva. Entonces empezamos a digámoslo, si no tenemos la estructura, pues al otro lado la van a percibir y muchas veces pues no nos colaboran. Y la otra cara de la moneda es, nosotros venimos es a ayudar. Más allá de vender un software, más allá de vender una solución, venimos es a ayudar a que alcancen un resultado. La gente siente cuando tú tienes ese, digámoslo, ese aliento de comisión o commission breath, como dicen los gringos, la gente lo siente. Entonces, enfoquémonos realmente en ayudar y verán que las cosas salen mucho mejor. ya también he visto en el pasado que uno les dice, oye, no, no somos la herramienta para ustedes, nos mandan referidos en unos años más adelante o cambian de especie, oye, sí, ahora sí, lo que me dijiste en esta vez tiene sentido.
Está buenísimo. Y ahí dijiste algo importante, porque había muchas preguntas que decían, che, si la Discovery core era la llamada en frío y no. O sea, la llamada de Discovery es la que se agenda, la que se agenda, la que llega y se hace del otro lado, digamos, ¿no? No, no es la
Sí,
llamada
sí,
de.
sí.
Claro, bien. Y ahí entonces, ¿qué objetivo debería llevarse? Bueno, esto también, ¿lo suele tomar un SDR, un AE, según los procesos? ¿Cómo vos tenés alguna sugerencia de quién la tome o depende de cada proceso?
Eso también depende. Ahí lo primero, y es si tienen un SDR asignado a ustedes como AEs, hablen con esta persona. Generen alineación, sepan hasta dónde quieren ir. Porque si tienen esa alineación, la vida va a ser más fácil. Porque si cada uno tiene ideas distintas, después empiezan las disputas. Yo quiero que me califiques esta proteína porque sí cumple con esto. Y la persona le dice, no, yo no califico eso porque no cumple con eso. Lo primero es, siéntense, pónganse de acuerdo cómo van a trabajar. Porque es que si a los dos les va bien, los dos van a ser exitosos. No es que yo no le califico y empiezan esas discusiones, no, sino miren cómo trabajan en serio en conjunto. Y eso les va a decir si es mejor que su SDR vaya hasta cierto punto o el EI vaya desde antes. Las mejores prácticas que yo he visto es cuando definen una lista de criterios. Yo necesito A, necesito B, necesito C, y ahí avanzan. ¿Cuáles he encontrado yo que es el que más nos funciona? Que tengan un problema que podamos resolver. No tiene que ser ya todo sumamente descubierto, no. Yo lo veo en tres niveles de problema. Que tengan un problema, que se pueda ver que hay algo que quieren cambiar, que quieren mejorar. Ya con eso, la persona de ventas o el EI tiene la materia prima para trabajar. Entonces, eso es como lo primero. Siéntese, pónganse de acuerdo y decían hasta dónde va a ir cada uno.
Bien, y ahí, uy, tengo varias preguntas, pero ahí el, a ver, nosotros, hoy cuando empieza la Discovery Call, tenemos un prospecto curioso que quiere que algo le atrajo de lo que hacíamos, y por otro lado tenemos un vendedor que tiene que llevarse algo de ahí o que es su primera interacción con un prospecto. ¿Qué se tiene que llevar el prospecto? ¿Qué sería llevar el prospecto y qué sería llevar el vendedor de esa Discovery Call?
Sí, hay una pregunta que vi mucho en las que nos mandaron es, ¿cuándo es inbound versus outbound? Eso,
Claro.
entonces, eso nos dictamina también el resultado. Entonces, lo primero, para estar alineados todos, inbound es cuando nos están buscando. Llenaron un formulario, les abrió el calendario, programaron el calendario de ustedes. Esa es la primera. Cuando es outbound, hubo un esfuerzo proactivo de alguien del equipo, ya sea del SDR, ya sea de la persona de ventas. Manda un mensaje, manda un LinkedIn, dice, oye, si sabes qué, me interesa, programa una reunión. Si bien ambas son llamadas de descubrimiento, en mi opinión no se deben tratar como iguales porque los intereses son distintos. Generalmente cuando vemos una inbound, tienen una idea de lo que quieren. Puede ser correcta, puede que no lo sea, pero tienen una idea más o menos de lo que quieren. Cuando es outbound, algo de nuestro mensaje les llamó la atención. Algo de la conversación que tuvimos brevemente por la llamada en frío les llamó la atención. Entonces, para nivelar el campo, lo primero es cuando abran esa llamada de descubrimiento, pregunten qué expectativas tiene la llamada, qué te motivó a tomar la llamada, cuéntame qué te interesó el mensaje que te mandé. Ahí vas a saber por qué la persona se sentó al frente tuyo. Ahí nos puede salir de todo. Puede salir cosas que, no, mira, es que creo que ustedes hacen algo que no hacen. Perfecto, no pasa nada. El problema es si nosotros asumimos las expectativas que tiene la persona y le damos un manejo, digamos, lo que no es, y te das cuenta al final, después de que invertiste 30 minutos, una hora, en algo que pues no iba a prosperar. Y volviendo a lo que se debería llevar, del lado de la persona de ventas, yo siempre busco que se lleven respuestas a cuatro preguntas. ¿Tienen un problema que podemos resolver? ¿Son conscientes que eso es un problema? ¿Quieren resolver el problema? Ay, me salieron los deditos. Y cuarto, ¿están dispuestos a explorar una solución conmigo? Si alguna es no, en algún momento ese negocio se nos va a caer. Si todas son sí, las probabilidades de que ese negocio se dé son mucho más altas. Del
Bien.
lado de la persona que está buscando una solución, lo primero es, esta persona me entiende el problema que yo tengo. Muchas veces nos dicen que tienen algo y cuando indagamos mucho más, nos damos cuenta que pues ese problema no es el principal o está conectado con otros. Entonces, lo primero es si me entendí el problema. Lo segundo, si quiere Ayudarme a solucionarlo. Cuando digo ayudarme a solucionarlo, no es vender lo que vendemos, sino es realmente entender el impacto que puede generar un cambio. Y lo tercero, me va a ayudar a cambiar. Hay una anécdota que siempre cuento. Uno en cualquier entrevista pregunta, ¿te adaptas al cambio? Todo el mundo dice que sí, hasta que le toca. No sé si lo han visto. No, ahora el proceso así. No, pero ¿por qué? Si antes era así. Esas cosas pues pasan. Lo mismo le va a pasar a nuestros prospectos. Cambiar es un proceso bastante difícil. Entonces, si queremos ayudarles a cambiar, tenemos que ser conscientes de que eso no va a ser un proceso fácil y que el dolor de estar como hoy tiene que ser más grande que el dolor de cambiar.
Claro. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, y te hago una pregunta respecto. Me quedo pensando cosas que me decís, por eso estoy como... Pero esto que decís tiene un problema que podemos resolver, ¿no? ¿Dónde está la delgada línea o dónde está el corte en...? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, che, yo vendo Samu y a los que le vendo, su problema es que todos quieren vender más ahora. Ese para mí es un problema muy amplio, ¿no? O sea, es como que para vender más hay miles de formas. ¿Vos tenés alguna forma de decir hasta qué grado de precisión llegás? Porque tampoco te vas a nichar, digo, no, tampoco vas a conseguir cuando se salva alguien que te diga, sí, estoy buscando justo una solución que me permita hacer
esto. Ojalá pasara. Pero ojalá. No, claramente.
Entonces, no. ¿Tenés una forma o qué, no sé, por ahí si hay una respuesta acá, pero de hasta dónde pones ese límite, digamos?
Sí. No, total. Problema. O sea, lo primero, porfa, no pregunten cuáles son tus problemas. O sea, nunca empiecen con ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas lo que hacen es que le ponen toda la carga al prospecto. Porque si yo te pregunto, ¿qué problemas tienes? Vas a decir, pues esta persona no me investigó, no me entiende, no sabe mi industria, no sabe nada. Y empiezan a hacer un montón y por eso empiezan a colgarnos las llamadas. Nosotros empezamos la llamada de descubrimiento antes de tener la reunión. Empezamos con todo el tema de preparación. Investigo la cuenta, investigo la persona y lo más importante, hago unas hipótesis. Potencialmente, ¿cómo podrían usar mi solución? Uno revisando la página web, revisando el LinkedIn, se da cuenta si pueden usarlo o no. Volviendo al ejemplo de Samu. Listo. Una cuenta que tiene un vendedor o una vendedora, pues probablemente no es el mejor fit para Samu. Y eso lo puedo ver en LinkedIn. No es que yo tenga que hacer una investigación ahí en cualquier otro lado. Entonces, empecemos por saber cómo se ve nuestro cliente ideal en papel. Si no saben cómo se ve el cliente ideal en papel, vayan a los últimos 5 negocios que se cerraron en la empresa y miren si hay algunos patrones. Empleados, empresas, ubicaciones, producto, industria. Si no hay nada que se parezca, miren el caso de uso que están haciendo. ¿Para qué están usando la solución de ustedes? Y ahí empiezan a ver cómo son los casos de uso. Entonces, el primer ejercicio son 3 cosas. ¿Cuál es el problema que pueden enfrentarse? Al ejemplo que me mencionaba, más ventas. Listo, más ventas. El impacto que tiene este problema en la organización, ¿por qué necesitan más ventas? ¿No están vendiendo o necesitan suficiente ventas para levantar una ronda de inversión o necesitan ventas para probar más headcount? Siempre hay una razón detrás de más ventas. Luego pasas a qué retos se pueden estar enfrentando de por qué no tienen más ventas. No tienen suficientes leads. La tasa de conversión es muy bajita, no, las oportunidades se generan muchas, pero pasan pocas, las personas de ventas no le hacen seguimiento. Entonces, empiezas a ver que hay un montón de retos a los que se están enfrentando y ya más ventas se empezó a volver una serie de pasos, que son 3 pasos, que es identificar el problema, por qué esto es un problema y qué pasa si no solucionan el problema. Entonces, el problema es más ventas. No tengo suficientes ventas. ¿Por qué es un problema? Porque es que no tengo, digámoslo, suficientes leads para mi equipo comercial y los que llegan no están convirtiendo. Entonces, ahí ya tienes 2 situaciones. ¿Y pueden seguir como están o cuál es? Porque esto es insostenible. Porque si no vendemos X monto, no vamos a levantar esa serie A para nuestra inversión. Entonces, ya no es necesito más ventas, es necesito una serie A de inversión. Ya estás trabajando con algo que realmente impacta al negocio. Entonces, son los 3 pasos. Identificar, indicar e impacto.
Dicen que cuando haces discovery es como que tenés que ir como haciendo el peel de onion, como dicen, como sacándole las capas a la cebolla hasta que llegues a un problema que es de C-level, ¿no? Como es el caso tuyo que ahí me dijiste, que es tipo, el problema no es que venden poco, el problema es que se les puede ir la ronda de inversión y entonces cuando tenés un problema grande, hay más plata también, digamos, ¿no?
Sí, ahí te cuento una anécdota. Yo siempre les digo, problemas grandes van a ser soluciones grandes y van a ser negocios grandes. Claro. Soluciones grandes a problemas pequeños siempre van a ser descuentos grandes. Entonces ustedes escogen en cuál campo quieren jugar.
Claro, totalmente, totalmente. Y ahí tengo una pregunta que es una de las que tenía ahí en la lista que puse en LinkedIn. Uno encara esta reunión y dice, o sea, uno como vendedor tiene el objetivo de decir, che, me tengo que llevar, ¿el objetivo es solamente llevarse información? No, o también es ayudar a que el prospecto descubra. O sea, el discovery no es solo para uno, sino que es para el prospecto también.
Claro. 100%.
Claro. O sea, el prospecto se tendría que llevar un aprendizaje o algo de esa call.
Es más que un aprendizaje, es un punto de vista.
Claro.
Porque muchas veces los prospectos tienen una idea de lo que quieren resolver. Cuando tú, nuevamente, pelas un poquito más la cebolla, les das un punto de vista que de pronto antes no habían visto. ¿Por qué de pronto no lo habían visto? Cuando tú estás, míralo en tu día a día, cuando tú estás metido en tu operación, estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Si alguien te dice, oye, se pueden hacer de una manera distinta, tú dices, ¿será que sí, será que no? Y generalmente, cuando viene el cambio, baja un poquito la productividad y después vuelve y sube. Porque pues le estás poniendo, digámoslo, un poco de estrés a la situación. Pero si no haces el cambio, siempre te vas a mantener igual y puede que funcione, puede que no, o puede que desaparezcas, como hemos visto últimamente en muchas empresas.
No sé si tenés... A ver, yo te digo una pregunta que hago siempre, que te la anticipé que le iba a hacer, pero es esto de... ¿Qué pasa cuando el prospecto... Vos tenés tu listado para hacer preguntas y es un prospecto outbound, que vos lo contactaste y medio que se muestra como... reticente o no te quiere contestar tanto porque vos le pediste, no sé si eso te pasa o le ha pasado a tu equipo, ¿cómo trabajaste, cómo ganaste ese derecho a hacer preguntas?
De hecho también la vi varias veces en el formulario que llenaron, ahí son dos temas, una cosa es cómo puedo hacer preguntas y cómo manejo un prospecto difícil. Entonces, un prospecto, digámoslo, difícil es que no me está dando muchas respuestas, no me está diciendo, o no me está, digámoslo, colaborando a ayúdame a ayudarte, como se dice. Entonces, claro. Empezando por esa parte, lo que pasa es que es bastante infrecuente que la gente te diga, no, esto es lo que está terrible, estamos perdiendo plata, o sea, claro. No conoces a la persona, no sabes si es una persona de confianza, no sabes si es la competencia espiando, o sea, ahí puedes armar todas las teorías que quieras. Entonces, algo que hace que la gente, digamos, lo baje la guardia, yo lo conozco como positioning statement. Tú le dices, mira, y para lograr esto es muy importante hacer la investigación previa. Mira, vi que tu empresa tiene, no sé, volviendo al ejemplo de Samo, tiene 10 gerentes comerciales, cada uno con 8 vendedores, es un equipo de 80 personas. Generalmente, cuando están en ese punto, las tasas de cierre vienen bajando, el coaching viene siendo cada vez más difícil y no se sabe en dónde desarrollarlos. Ahí ya la persona dice, bueno, no soy la única persona que está enfrentando esto, esta persona conoce de mi industria, conoce de mis problemas y se genera esa confianza. ¿Por qué? Porque es que tú eres experto en los problemas que solucionan. Entonces ahí la primera tarea que yo siempre le dejo a mi equipo es entiendan muy bien qué problemas solucionamos, más que cómo funciona nuestra herramienta. Porque si entendemos qué problemas solucionamos, hacer el match de esos problemas con nuestra herramienta se vuelve muy fácil. Porque lo que vamos a encontrar en las llamadas son los problemas. Difícilmente nos van a decir, oiga, yo quiero usar una herramienta para contratar en Brasil. No es tan así. Es más conectado a no estoy pudiendo contratar en Brasil, porque es que no tengo una entidad, porque es que ya los impuestos son de esta forma, porque es que no tengo cómo hacerle llegar la plata. Entonces empiezas a saber los problemas. Y la otra parte de cómo me gano el derecho a hacer preguntas, lo primero... Yo no soy muy fan de los cuestionarios. Siento que la gente percibe cuando estás leyendo. Claro. Y se dan cuenta de una como, oye. Y a eso súmale que si las preguntas son, digámoslo, aleatorias, al otro lado la otra persona va a sentir como que esto está raro. Entonces, claro. ¿Cómo hacemos esas preguntas? Lo primero, lo que les mencionaba, las expectativas. Sabiendo las expectativas, sabemos qué va a esperar esta persona. Luego, con esas expectativas, construye una agenda. ¿Por qué? Porque es lo que es relevante para ellos. La llamada de descubrimiento es más para ellos que para nosotros, aunque los dos tenemos que tener la información que tenemos que obtener. Después, con cada respuesta que te van dando, construye una pregunta. Con eso estás haciendo escucha activa y empiezas a entender lo que esa persona tiene en la cabeza. Y ahí un tip que siempre le doy a mi equipo que funciona muy bien es, hay muchas palabras que son subjetivas, que cada quien les puede poner la connotación que quiere. Es que este proceso es muy difícil. Muy difícil es algo sumamente subjetivo. Es que este proceso es poco eficiente. Es que este proceso es muy fácil. Es que este proceso es muy lento, es muy rápido. Todas esas palabras siempre pregunten, oye, ¿qué es difícil para ti? ¿Qué es eficiente? Y empiezan a nivelar el campo con lo que la otra persona está midiendo la situación. Porque si les puedo decir, no, para mí poder hacer coaching de una hora a la semana es un montón. Claro. Hay gente que le parecerá poco, a mí me parece poco. Yo, la verdad, en mi calendario el 50% de mi semana está dedicado a desarrollar a mi equipo. Entonces yo ahí, listo, mi percepción es distinta. Entonces ahí es donde empezamos a conocer al otro lado qué es importante, por qué no lo está diciendo. Si alguien nos dice, es que lo que necesito es que mi equipo venda más, vuelves a lo mismo, ¿qué es más para ti? Claro. Ok, lo otro, siempre busca tendencias. ¿Hace cuánto vienen las ventas a la baja? Hace una semana, o sea, pues una semana a la baja, siento que pues no es como tan grave, ¿no? 6 meses a la baja ya es otra historia. Si bien, si preguntas, ¿vienen las ventas a la baja? Los dos te van a responder que sí. Pero uno viene con una semana y la otra persona viene con 6 meses. Entonces, ese tipo de tendencias también nos ayudan a identificar la urgencia del cambio. Porque si es algo que viene como hace mucho tiempo y la serie A tienen que hacerla este año, por así decirlo, pues ahí hay una, digamos, diferencia que tienen que hacer, tienen que ejecutar un cambio.
Está bueno. Me gustó mucho eso también que dijiste de describirle. Hay alguien que también dice que cuando uno describe, puede describir el problema mejor que el propio prospecto, tiene muchísimas más chances de que te elijan a vos por posicionarte como una autoridad. Y yo creo eso también, que muchas veces... cuando se saludan, muchas personas no están tan dispuestas a, por un tema a veces de ego o no quieren como sentir que están en falta. Cuando le decís no, te le pasa a todo el mundo, es como que un poco le bajás esa barrera y que compartan más, digamos. Eso también está bueno, como mostrar esa tendencia, mostrar cómo ayudamos. Y eso ya yendo por ahí como un flow, ¿no? Vos tenés como armado como un flow de decir, che, una discovery call, ¿cómo es la agenda? ¿Cómo estructuras la agenda de tu equipo? ¿Cómo les armas?
Sí, realmente siempre son 3 pasos. La apertura, pues que incluye todo el tema de rapport, todo el tema de agenda, el tema de expectativas. El tema del desarrollo, que es la parte de las 4 preguntas. ¿Tienen un problema que podemos resolver? ¿Son conscientes que es un problema? ¿Quieren resolverlo? Y están dispuestos a explorar una solución conmigo. Y al final, el cierre. Hemos hablado, digamos, de las 2 primeras. La parte del cierre también se vuelve crítica. Porque no sé si les ha pasado que terminan la llamada, todo el mundo cuelga, no hay next step, no hay nada, entonces quedas como, ahora aquí popularmente jugamos a la lleva, entonces voy y te busco, no me contestas, y entonces todo se vuelve un problema. Y ahí también pueden medir la realidad de si este negocio va a avanzar o no. Entonces, cosas para el cierre, siempre hagan un resumen. Entonces, Andrés, si te entiendo bien, en este momento estás buscando más ventas porque la tasa de conversión de tu equipo no está en el punto ideal. Llevas 6 meses con esta tendencia a la baja y al paso que vas, a final de año no vas a poder levantar una serie A. Por eso estamos explorando la solución de SAM. Ahí la persona me dice, ok, esta persona me entendió, sabe para dónde vamos, sabe por qué es importante y no simplemente te va a mandar un correo con la información para que revises. Entre menos tarea le pongamos a los prospectos, mucho mejor. Lo segundo, después del resumen, pongan algo en el calendario. Oye, Andrés, ¿cuándo te queda bien? No, el martes a tal hora, listo. Mandas la invitación, aseguras de que te la confirme. Ese también puede ser, digamos, un poco idealizado. También les dicen, no, es que tengo que consultar. Claro. Eso nos dicen un montón, tengo que consultar. Ok, ¿con quién? No, tengo que consultarlo con Julieta, mi jefe. Ok, listo. ¿Cuándo te ves con Julieta? No sé. Si yo le pregunto a mi equipo, ¿cuándo tienen reunión con su líder? Estoy seguro que lo saben porque está en el calendario. Si no, entonces ahí ya empiezas a saber si el negocio va en serio o no. Si te dicen, no sé cuándo, ok, ¿cuánto te demora en darte una cita? No, más o menos una semana. Ok, entonces digamos que la otra semana, hoy estamos a martes, ¿te parece si el miércoles en la mañana te escribo? Pásame tu WhatsApp, ahí ya abriste un nuevo canal. Si no te abren